cuando tu espacio contiene la duradera fragancia perceptible de Airwick Vibrant Essential Mist, buscarás más razones para tener invitados. Desde cafecitos con las comadres hasta cenas con los suegros.
¿Por qué huele riquísimo?
Airwick Vibrant Essential Mist es nuestra fragancia más natural, con 2 veces más de los aceites esenciales naturales comparado con el Airwick Essential Mist regular. Además, es portátil y fácil de usar. Respira frescura con Airwick.
Hola, 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 mis queridos rockeros. Espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en donde estaremos recorriendo los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días en materia de rock and roll. Y hoy, mis queridas bestias metálicas, para arrancar el primer programa del 2024, tengo para contarles algo que seguramente los va a entusiasmar muchísimo. Los va a entusiasmar tanto, tanto como me ha entusiasmado a mí. Y tiene que ver con ciertos rumores que han comenzado a circular sobre una posible vuelta a los escenarios nada más ni nada menos que de los AC/DC. Sí, señores, sí, señoras, han escuchado bien. Hay rumores cada vez más ciertos, cada vez más firmes sobre la vuelta de los australianos de AC/DC a los escenarios nuevamente, al mundo de las giras. Todo lo que se conoce hasta ahora, quiero insistir, son versiones extraoficiales. Ahora los rumores de una gira mundial en el 2024 han comenzado a circular desde estos últimos días, desde comienzos del 2024, y por eso quería arrancar el día de hoy el programa del Astronauta del Rock del día de hoy con esta noticia que creo yo tiene una importancia trascendental para todos aquellos, no solo que somos fanáticos de AC/DC, sino del rock en general. Estamos hablando de quizá la banda más importante en la historia de lo que se denomina el rock pesado, el hard rock. Una banda absolutamente fundamental para todo amante del rock aguerrido, filoso, pesado. La verdad, mis queridos rockeros, yo tengo una manija, una emoción, un acelere con esta noticia que no se imaginarán. Los que escuchan asiduamente el programa del Astronauta del Rock ya saben de mi fanatismo por la banda, ya saben que hay disponibles en Spotify, en iVoox, en iTunes, en todas las plataformas de distribución de podcast, saben que hay 2 episodios increíbles que le dediqué a AC/DC, a la etapa de Bon Scott 1, a la etapa de Brian Johnson otro, con lo cual de más está decir cómo me siento frente a estos rumores que quiero que se concreten, que se transformen en realidad. La verdad me gustaría que salga el ¿cómo se llama? El coso de la lámpara, el genio de la lámpara de Aladino, y me pidiera cuál es mi deseo para el 2024. Y la verdad es que yo pediría que estos rumores se conviertan en realidad. Sepamos además que todo esto tiene ciertos precedentes. El primero y más importante, obviamente, tiene que ver con lo que fue el regreso de AC/DC a los escenarios en octubre en el Festival de Indio, California, aquel festival maravilloso llamado Power Trip, en donde AC/DC, mis queridos rockeros, se llevó todas las palmas. Fue la gran vuelta de la banda. Luego, semanas después, hubo un intendente alemán que cometió una infidencia. El señor Dieter Ritter abrió la boca cuando no lo tenía que abrir y confirmó que la banda AC/DC estaría tocando el 12 de junio en el Estadio Olímpico de Múnich. El pobre tipo no sabía que era un secreto, que no lo tenía que ventilar, pero bueno, se ve que habrá tomado unas buenas cervezotas de más y dijo, yo esto lo digo, no me importa nada. Con lo cual ahí ya comenzaron otro tipo de especulaciones, otro tipo de argumentaciones sobre que lo de Indio, California, Power Trip había sido solo un puntapié inicial. Luego se conoció a través de la revista francesa Rock Hard que los AC/DC estarían tocando el 15 de agosto del 2024 en el hipódromo de Longchamp, París. Otro dato que se conoció a raíz de estos shows que comenzaban a darse a conocer a la prensa, tuvo que ver con la prensa brasilera, que confirmó que AC/DC sería uno de los números principales de la próxima edición de Rock in Rio en septiembre. Por otro lado, Brian Johnson estuvo hablando e insinuó fuertemente que la presentación del grupo en el festival Power Trip podría ser la primera presentación de otras presentaciones, de más shows de AC/DC a partir del 2024. Pensemos, mis queridos rockeros, que AC/DC en el 2020 estaba preparado para salir de gira para apoyar el lanzamiento de su excelentísimo último álbum Power Trip, pero obviamente tuvieron que cancelar todo debido a la pandemia del coronavirus. Y cuando esto sucedió, obviamente todas las personas, el equipo técnico de AC/DC comenzó a buscar trabajo en otras bandas, en otros shows. Es gente que trabaja por convenios con las bandas. Salen de gira, los contratan. Iluminadores, sonidistas, los tipos que te arman el escenario. Pues bien, hoy en día AC/DC tiene que lidiar con eso, con volver a recuperar a toda la gente, a todo su equipo de confianza para llevar a cabo lo que sería, insisto, hablo en potencial porque son rumores, una nueva gira en el 2024. Ellos mismos dicen que tratar de reunir a ese equipo es algo difícil, que lo están logrando, dice, pero bueno, cada uno de ellos tuvo que buscar la manera de sobrevivir estos años después de la pandemia en los que nosotros estuvimos inactivos. Ahora bien, estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Brasil, y aquí quiero poner un punto. Una de las cosas que se está también diciendo con mucha fuerza es que a raíz de la visita de AC/DC al Rock in Rio en Brasil, la banda podría bajar y hacer una escala en Argentina. Todos saben en el mundo entero que los fanáticos argentinos de AC/DC somos absolutamente incandescentes. Piensen que la última visita de la banda a Argentina fueron los días 2, 4 y 6 de septiembre del año 2009, hace una eternidad. Esa visita fue grabada para el primer disco de AC/DC en vivo en 20 años, que se llamó Live at River Plate. Para aquellos que escuchan el podcast fuera de la Argentina, les digo que River Plate es una cancha de fútbol perteneciente al Club River, en donde se realizan los shows más importantes de música, podemos decir. Más allá de que se juega al fútbol, es el estadio, el Monumental, conocido como el Monumental, en donde se hacen los recitales más importantes, sean de rock o no sean de rock. AC/DC tocó en el 2009 los días 2, 4 y 6 de diciembre, Y a raíz de esos shows, la banda, como les dije recién, editó un nuevo álbum en vivo, el primer álbum en vivo en 20 años. ¿Mm? Ese álbum se editó en el año 2012. Anteriormente la banda había visitado a la Argentina en 1996. Y aquí les cuento una infidencia. En el año 1996 yo tenía un periódico de rock llamado Ruidos de la Ciudad. Tenía unas pocas páginas, se editaba mensualmente en papel de diario, de periódico, muy, muy básico. Pero tuve la suerte de ser acreditado por la gente de Warner Music como periodista a la conferencia de prensa de los AC/DC. Y hasta tuve la oportunidad de hacerles una pregunta. En esa conferencia de prensa los únicos dos que participaban eran Brian Johnson y Angus Young. Que fumaban, me impresionó cómo fumaban, un cigarrillo atrás de otro. Pues bien, cuando me alcanzan el micrófono para hacer la pregunta, la verdad que sentí una emoción gigantesca. Me acuerdo que les pregunté qué sentían de estar nuevamente tocando con la alineación que había generado Back in Black, con la formación que había generado For Those About to Rock, esos discos emblemáticos, Flick of the Switch, y si no pensaban que esa época había sido la mejor de AC/DC en cuanto a esta formación con Brian Johnson. Y un Angus Young bastante enojado me contestó: no sé por qué hablas de que lo mejor de AC/DC ya pasó, porque lo mejor aún está por venir. Así que, mis queridos rockeros, nada, se los quería contar esos hitos en la vida de cada uno que los acerca de una u otra manera a sus ídolos. En mi caso, 1996, con un pasquín que yo editaba, tuve la suerte de estar en esa conferencia de prensa y de hacerles una preguntita a Angus Young y a Brian Johnson. La verdad, mis queridos rockeros, quería empezar con esta noticia, siempre hablando en potencial. Sepamos que estamos hablando de gente grande. No nos olvidemos de los problemas auditivos gravísimos que tuvo Brian Johnson. No nos olvidemos también que tocar en el Power Trip, después de unos meses, tocar en Alemania, después de unos meses, tocar en París, y después de unos meses, tocar en Rock in Rio, no significa el rigor de una gira. Yo deseo fervientemente, con todo mi corazón, especialmente por Brian Johnson, que esté a la altura de las circunstancias. Yo no quiero, obviamente, que cante como cuando tenía 30 años. Pero cuando me refiero a que quiero que Brian Johnson y deseo que Brian Johnson esté a la altura de las circunstancias, me refiero a que nuestro gran cantante de AC/DC pueda soportar toda la presión que significa estar girando por el mundo. Insisto, gente grande, y en el caso de Johnson tiene que poner la garganta a pleno, dando absolutamente todo su aire, y un hombre que tuvo grandes problemas de audición. Como sea, yo creo que toquen donde toquen, la gente desde abajo del escenario los va a estar apuntalando, ayudando. Lo va a estar ayudando a Brian Johnson especialmente, haciéndole los coros, vivándolo, dándole una mano, diciéndole gracias. Gracias a AC/DC. Ahora les tengo novedades sobre Pearl Jam. Yo vengo contando a lo largo de los últimos meses algunas noticias que se están conociendo sobre Pearl Jam, sobre su próximo álbum. Esta semana estuvo hablando el guitarrista Mike McCready. Ha dicho que el próximo álbum de la banda es mucho más pesado de lo que cabría esperar. Estamos hablando, mis queridos rockeros, sobre el álbum que va a suceder a Giganton del año 2020 y que está producido nada más ni nada menos que por ese nuevo geniecillo de la producción llamado Andrew Watt, que anteriormente trabajó con Eddie Vedder en el LP solista de Vedder del 2022, que se llamó Earthling. Además, obviamente, es un productor que ha trabajado con gente de gran categoría, más allá de los estilos. Trabajó con Dua Lipa, con Post Malone, con Justin Bieber, y yendo a la beta más pesada, obviamente, con Ozzy Osbourne, con los Rolling Stones. Bueno, fue el precursor, Andrew Watt, de la vuelta genial y muy rockera de Iggy Pop. McCready dijo que cuando estuvieron en el estudio con Andrew Watt el año pasado, realmente los presionó muchísimo y los obligó a acelerar el paso en cuanto a su manera de trabajar. Dice que todo lo que fue la grabación y producción del álbum previo de Giganton tardó muchísimo, y que Andrew Watt le dijo: miren, muchachos, ustedes tardan una eternidad en grabar los discos, con lo cual yo les voy a proponer algo. Hagamos este álbum ahora mismo, pongámonos a trabajar y saquémoslo adelante, urgentemente. En ese sentido, es como yo les decía antes, McCready afirmó que el álbum es bastante más pesado de lo que uno podría esperar sobre un trabajo de Pearl Jam. Obviamente dice que las melodías están presentes, pero que hay mucha energía de lo que tenían que ver con los primeros álbumes de Pearl Jam. Acuérdense lo que fue el debut de Pearl Jam allá por mediados de los 90, ese álbum fabuloso llamado Ten, una obra maestra. Creo que es mi álbum favorito de Pearl Jam, una banda a la que yo le solté la mano hace muchísimo tiempo. Yo creo que Pearl Jam tiene los tres primeros álbumes que son excelentes, y después poco a poco, al menos para mi gusto, se fueron como desmenuzando, quizá experimentando por algunos senderos musicales que a mí no me entusiasman demasiado. Pero la verdad es que al estar Andrew Watt atrás, me da la sensación que este nuevo trabajo de los Pearl Jam puede llegar a ser algo así como un gran regreso a las fuentes. Andrew Watt tiene eso, rescata muchísimo a los artistas ya grandes, ya con una trayectoria importante, y los vuelve a poner en caja. Muchas veces los artistas, después de muchos años de estar en la carretera, de muchos discos grabados, sienten esa necesidad de no repetirse, de ir modificando la propuesta disco tras disco, y eso a veces los aleja del core de su público, más duro, más fiel, que fue el que los puso en el lugar en donde están. Yo creo que Andrew Watt es muy inteligente en volver a las fuentes a estos artistas que, ya les digo, tienen unos cuantos años encima. Con lo cual, McCready, y ya para terminar sobre lo que les estoy contando de Pearl Jam, también afirmó que en este álbum vamos a escuchar mucha guitarra solista de su parte. Dice: yo durante muchos años dejé de tener un protagonismo fuerte en la guitarra. Yo antes era un guitarrista mucho más aguerrido, pero después de tantos años de estar tocando, le fui encarando a la guitarra por otro lado. Dice: lo bueno Y que eso también se lo atribuye a Andrew Watt, es que los hizo trabajar tan rápido que, como productor, él les decía: hagan una o dos tomas, y ya se quedaba con alguna de las dos tomas. Y McCready dice: eso le dio muchísima espontaneidad a todo el álbum, pero a mi participación como guitarrista la capturó en forma absolutamente brutal y esencial. Así que, mis queridos rockeros, crucemos los dedos para que Pearl Jam, con su próximo álbum producido por Andrew Watt, vuelva a partirnos la cabeza. Queridos rockeros, hablar un poco sobre Lemmy Kilmister, el desaparecido líder de los grandiosos Motorhead. Esta semana el que estuvo hablando fue Phil Campbell, el guitarrista de la segunda formación icónica de Motorhead, la que componían el propio Lemmy, Phil Campbell y obviamente ese gran batero Mikey D, que hoy está tocando en las filas de los Scorpions, con los que grabó un álbum imprescindible llamado Rock Believer. Pasado el chivo de los Scorpions, que es un disco que amo recomendar, les cuento que Phil Campbell estuvo hablando sobre lo que fueron los últimos tiempos de Lemmy, y se le preguntó si ellos sentían la inminente desaparición de Lemmy de alguna manera. Recordemos que Lemmy muere en el año 2015, cuando tenía 70 años. Y la verdad dice que ellos sabían que Lemmy estaba muy enfermo, Lemmy mismo lo sabía, pero que en ningún momento había una sensación de muerte rondando a la figura del bajista, creador y cantante de los Motorhead. Dice, en algún punto yo admiro la manera en la que se fue Lemmy, porque Lemmy llegó para cambiar el sonido del rock. Su primer deseo cuando formó Motorhead fue crear una banda de rock and roll inolvidable, y eso lo logró. Y Phil Campbell dice, yo creo que a partir de haber logrado eso, su único objetivo era tocar, tocar y tocar hasta no dar más. Era lo único que lo hacía feliz. Sabíamos que Lemmy estaba enfermo, los meses previos habían sido muy difíciles, aquella última gira del 2015 había sido muy, pero muy difícil. Pero dice, la verdad es que en esa gira se suspendieron, por ejemplo, dos shows en Alemania, no por culpa de la salud de Lemmy, sino porque yo estaba hospitalizado porque tenía un problema de salud. Con lo cual, no se puede creer, al poco tiempo Lemmy estaría muerto. Pero los shows que se suspendieron en Alemania no los suspendieron por la salud de Lemmy, sino por la mía. Dice, nosotros teníamos la idea de separarnos para lo que fueron las fiestas, Navidad, Año Nuevo, pero Lemmy estaba convencido que la segunda etapa de la gira europea la íbamos a concretar. Con Mikey D quisimos en algún momento convencerlo de tomarnos un tiempo para que él recuperara el aire. Lo veíamos muy débil, lo veíamos deteriorado, pero él dijo que no, que de ninguna manera. La idea de él era pasar por Inglaterra, ver a sus amigos, volver a Los Ángeles, descansar, festejar su cumpleaños número 70, cosa que hizo, mis queridos rockeros, cosa que hizo, si no me equivoco, fue en el Whisky a Gogó, en donde él ya estaba muy, pero muy mal, y donde tocaron un montón de músicos invitados en su honor. Al poco tiempo le llega el diagnóstico de un cáncer gravísimo y muere a los pocos días. Muere a los pocos días, no hubo nada que hacer, pero dice Mikey D, Phil Campbell, fue todo tan rápido que ni Mikey ni yo tuvimos tiempo para ir a despedirnos. Nos llamaron, nos dijeron, traten de venir porque realmente la situación es gravísima. Y cuando estábamos haciendo los preparativos para ir a despedir a nuestro amigo, nos suena el teléfono para avisarnos que había muerto. Pero dice, la verdad es que es una buena forma de irse. Es la manera en la que él quiso irse. Lemmy murió con las botas puestas.
No.
Noticias sobre el alocado mundo de Van Halen, esa banda genial a la que yo adoro, de la que siempre hablo, de la que también hay un especial en las plataformas del Astronauta del Rock, dedicado a toda la etapa de David Lee Roth. Una banda disfuncional como pocas en la historia del rock, lamentablemente hay que decirlo. ¿Pero qué sucedió? Wolfgang Van Halen estuvo tocando en Las Vegas y ya se venía rumoreando que posiblemente Michael Anthony, bajista original de la banda, a quien Wolfgang Van Halen reemplazara en el último periodo de la banda, allá por el 2015 aproximadamente, se rumoreaba que Michael Anthony iba a ir a presenciar, iba a ir a ver el show de Wolfgang Van Halen y su banda Mammoth. Pues bien, esto finalmente sucedió y me gustó mucho todo lo que rodeó a este encuentro, porque Wolfgang dijo sentirse muy contento, muy emocionado, dijo que considera a Michael Anthony parte de la familia y que este encuentro se retrasó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Dice, hace mucho planeábamos vernos, y que se haya llevado a cabo este encuentro fue algo maravilloso. Además, estuvo la mamá de Wolfgang Van Halen, la actriz Valerie Bertinelli, aquella primera esposa de Eddie Van Halen. Estuvo un tío, un tal Patrick, que tenía mucho que ver también con la dinámica de Van Halen y que hoy es parte del equipo de la banda Mammoth, la banda de Wolfgang. Dice, la verdad que fue muy agradable tener esta reunión, esta pequeña reunión. Por su parte, Michael Anthony, como siempre, un tipo que está en otra vibración. Es un tipo que no quiere lío, no quiere despelote, no quiere puterío, no quiere quilombo. Dice, mira, realmente me encontré con un viejo amigo como es Wolfgang, que le dice amigo, pero prácticamente es como un hijo de él también. Pensemos que Wolfgang Van Halen nace cuando, o sea, Van Halen estaba en la cresta de la ola. Se han criado juntos. Michael Anthony lo debe haber dormido en sus brazos más de una vez a Wolfgang Van Halen, que hoy se transformó en un musicazo. Pero dice, la verdad que fue fantástico, lo fui a ver a Las Vegas, el show fue increíble, estoy muy orgulloso de vos, le pone en un posteo. Y cuando le preguntaron a Michael Anthony cuánto tiempo había pasado desde la última vez en que él había visto a Wolfgang, Michael Anthony le respondió, es la primera vez que nos vemos en 20 años. En 20 años. Y acá hay que hacer una reflexión, una pausa, que tiene que ver con aquella decisión de Eddie Van Halen de salir de gira junto a su hijo como bajista, excluyendo brutalmente a Michael Anthony. Michael Anthony no la pasó bien, primero porque fue reemplazado, como les digo yo, de una manera muy poco decorosa. Segundo, porque Eddie Van Halen, sin ningún tipo de necesidad y sin ningún tipo de provocación por parte de Michael Anthony, salió a decir que era un pésimo bajista. Salió a decir que prácticamente él le tenía que enseñar las partes de bajo para tocar en sus canciones y sugirió que muchas veces el bajo estaba tocado por el propio Eddie Van Halen. Como les digo, una dinámica muy, pero muy complicada, muy complicada. Pensemos, mis queridos rockeros, que no ha habido show homenaje a Eddie Van Halen a más de 2 años de su muerte. Una cosa de locos. Estamos hablando del mejor guitarrista que ha existido en la historia del rock. Podemos diferir que si fue Eddie Van Halen, que si es Steve Vai, si es Hendrix, si es... Bueno, la verdad es que es increíble. Pensemos también que cuando Eddie Van Halen estaba muy, pero muy enfermo, Wolfgang le había propuesto al padre hacer una gran gira, un gran festejo de la historia de la banda, juntando a Dave Lee Roth con Sammy Hagar, trayendo también al último cantante que tuvo, a Cherón, el de los... ¿cómo se llama? Ahora no me voy a acordar. Ahora me acuerdo y se los digo. Dice, tocando también Michael Anthony, hacer un gran festejo. Y la verdad es que, dice, lo hablamos hasta con nuestro representante y manager, le entusiasmó la idea. Poco a poco mi padre, por Eddie Van Halen, también también se fue entusiasmando, pero la salud le jugó una mala pasada, se agravó y murió. Ahora, mis queridos rockeros, ¿quién se puso al hombro la tarea de festejar el legado, la vida, la obra del gran Eddie Van Halen? Como siempre, Sammy Hagar y Michael Anthony, que van a estar saliendo con Joe Satriani y con Jason Bonham de gira en el 2024. We'll be right back.
take what's mine. We're searching for the latest thing, a break in this routine. Talking some new kicks, ones like you ain't never seen. This is home. Desperate part of town turns you from hunted into hunter. You go and hunt somebody down. Wait a minute now. Somebody said fair warning. Lord, Lord, strike that poor boy down.
Ahora les cuento, mis queridos rockeros, que aparentemente toda esta onda de los avatars, toda esta onda de los hologramas ha llegado para quedarse. ¿Por qué les digo esto? Porque se conoció que ahora va a haber un nuevo show centrado en esta manera de representación de los artistas dedicado a Elvis Presley. El show se va a llamar Elvis Evolution, se va a estrenar en Londres en noviembre del 2024 y luego también van a seguir otras ciudades cayendo en la volteada de estos hologramas. Elvis Evolution es un nuevo e importante espectáculo que celebra a la estrella más grande del escenario y la pantalla del mundo, Elvis Presley, con un concierto final asombroso y una invitación personal a la fiesta posterior. Esto dice el comunicado. Están hablando de un Elvis digital de tamaño real que va a compartir sus canciones, sus movimientos icónicos, por primera vez en un escenario del Reino Unido. Tengamos en cuenta, esto es importante, esto que acabo de decir, por primera vez en el Reino Unido, es tal cual. Para aquellos que no lo saben, que no conocen un poco la historia de Elvis, Elvis Presley nunca tocó, nunca hizo un show fuera de los Estados Unidos. Eso era por la influencia, maldita influencia, de Coronel Parker, su manager. Un tipo que tenía muchos problemas legales, y que aparentemente no quería, no podía salir del suelo americano, y por eso también lo fue reprimiendo a Elvis a no encumbrarse realmente como un ícono visitando distintos países. No le dejó construir una carrera internacional poniendo el cuerpo. Obviamente lo logró a través de películas, a través de discos, a través de las noticias que generaba, pero Elvis Presley nunca tocó fuera del territorio de los Estados Unidos. Aparentemente toda esta movida de Elvis Presley, como es con formato de holograma, se logró con lo que es la tecnología de la inteligencia artificial súper innovadora. Dicen que es una experiencia muy, pero muy realista. ¿Qué te van a decir? No todos te dicen lo mismo. La verdad que después estás viendo un dibujito animado. Que Dios me perdone. Como experiencia puede estar buena, vas, la pasás bien, te tomás unos tragos. Y además, aparentemente, dice que cuando termina el show, vos vas a poder también estar ahí como en un lugar en donde te van a ofrecer, como todo, memorabilia, va a haber miles de fotografías personales, videoclips de Elvis Presley. Es una experiencia en donde vos no solo vas a ver un show de Elvis, porque, insisto, yo ya lo vengo diciendo, con lo que fue el holograma de Ronnie James Dio, con lo que es ahora el holograma de Kiss. Está todo bien como show, como una experiencia. Creo que a la gente que quizá le gusta mucho y que no tuvo oportunidad, ponele, de ir a muchos shows de tal o cual artista, de Elvis ni hablar, ¿no? Pero yo aquí lo vi, incontables veces. Yo particularmente, difícil que me meta a ver un holograma de Kiss. Debería, a ver, les digo, con una mano en el corazón, debería estar, por ejemplo, en una ciudad como Las Vegas, y ahí me voy a ver un show, como voy a ver las veces que estuve en Las Vegas, fui a ver incontables shows. La pude ver a Cher, me fui a ver no sé a qué mago, después me fui a ver a Cirque du Soleil varias veces. Bueno, si voy a Las Vegas y justo da la casualidad de que está el holograma de Kiss o los avatares de Kiss o como carajo se llamen, probablemente vaya, voy con mi mujer, tomamos algo, lo vemos, nos divertimos, pum, salió. Pero no es algo que me motive particularmente. No es algo que me motive particularmente. El día de mañana traen el avatar de Kiss a la Argentina. Si te he visto, no me acuerdo, no pago, no voy, ni loco. Si me voy a Las Vegas, como les digo, bueno, estás en un tren, digamos, de conocer cosas y de cómo es, de estar viendo un show, después otro, y bueno, quizá me hago y me invierto un dinero ahí. Pero la verdad, no es algo que me motive. No es algo que me vuelva loco. Y con esto de Elvis, posiblemente haya mucha gente que sí le interese, porque hace mucho que se murió, como le digo, no tocó nunca fuera de los Estados Unidos. Creo que a Elvis, el show de Elvis, lo van a hacer recorrer el mundo entero y que va a haber un montón de gente que lo vea. Pero bueno, aquellos que son fanáticos seguramente lo van a disfrutar mucho, mucho, mucho a este... a esta nueva incursión de la inteligencia artificial en el rock and roll. Les cuento ahora sí una noticia de último momento que se conoció esta semana y que tiene que ver con los Rage Against the Machine. Estuvo hablando el baterista de la banda, Brad Wilk, diciendo en un comunicado que la banda, bueno, cancela todos los shows y que no tienen pensado volver a tocar ni volver a grabar. Dice, sé que mucha gente está esperando que anunciemos nuevas fechas de gira para todos los shows cancelados de la banda, pero dice, yo no quiero ni engañarme a mí mismo ni engañar a la gente. Sé que muchos están esperando que anunciemos estas giras, pero... estas fechas para retomar la gira, pero la verdad es que no estaremos de gira ni tocaremos en vivo nuevamente. Lo siento por aquellos de ustedes que han estado esperando que esto suceda. Realmente desearía que fuese de otra manera. A ver, mis queridos rockeros, a varias cosas. Recién yo les hablaba de una banda disfuncional como Van Halen. Bueno, Rage Against the Machine también. Son absolutamente disfuncionales. Quizá el más institucionalizado de todos es Tom Morello, un tipo que ha logrado edificar una carrera súper interesante, al que le gusta, creo yo, más que al resto de los Rage, todo lo que tiene que ver con el negocio y todo lo que tiene que ver con el costado más profesional del negocio de la música. Es un tipo que colabora con todos. Cuando le dieron el Rock and Roll Hall of Fame, cuando los indujeron al Rock and Roll Hall of Fame, él fue a recibir el premio, mientras que el resto de la banda ni se dio por enterada. Con lo cual puede ahí haber un tema, pero no nos olvidemos que acá el gran problema puede estar pasando por la salud de Tim Comerford, el bajista de Rage Against the Machine. Recordemos que anunció que hace unos meses atrás que él está sufriendo de un cáncer de próstata. Quizá eso también tiene que ver. Quizá eso también tiene que ver. Cambiar los planes, poner un pie en el freno. Nunca se sabe con estas cosas cómo evolucionan. Aparentemente los estudios, los últimos estudios que Comenfort se ha hecho, lo han declarado libre de cáncer, pero nunca, insisto, nunca sabes cómo puede terminar este tipo de enfermedades. A veces estás limpio y de repente tenés una remisión, tenés una remisión y después tenés una recaída y no te puede ayudar nadie. No se sabe mucho más. Tom Morello agarró las redes después de esta noticia, pero no dio detalles, ni se metió en esto, hizo un comentario medio así volado, con lo cual nada, habrá que esperar, esto va a traer cola, seguramente va a traer cola. Pensemos que los Rage Against the Machine habían suspendido no solo shows por la noticia de Comfort, sino también porque Zack de la Rocha había tenido un problema en el talón de Aquiles que no le permitía presentarse en vivo. Bueno, desafortunadas noticias respecto del presente y del futuro de los Rage Against the Machine. El que no para, el que está súper enfocado en el trabajo, en grabar, en producir, es el ex guitarrista original de Kiss, el señor Ace Frehley. Pensemos que está sacando un álbum ahora mismo, llamado 10,000 Volts, y sobre el cual hay muchísima expectativa. Va a salir, creo que en el mes de febrero, o en enero, está por ahí. El tipo ya está hablando que tiene planes para trabajar en su tercer álbum de covers, que se va a llamar, obviamente, Origins Volumen 3, que va a ser la secuela del volumen 1 del 2016 y del volumen 2 del 2020, que son dos discazos. Yo no soy muy afecto a los covers, pero la verdad que Frehley los hace muy, pero muy bien. Siempre suena bien. Ace aseguró que ya están hablando con un montón de estrellas que van a ser invitadas para participar de Origins Volumen 3. Dice que hay canciones geniales que él todavía no pudo incluir en su repertorio, que no le alcanzaron dos álbumes de cover para hacerle homenaje a esas canciones de los años 60, de los años 70, que a él tanto le gustan. Dicen que, por ejemplo, Lita Ford ya lo llamó porque se enteró del proyecto y quiere volver a participar. Lita Ford ya había participado con Ace Frehley. También tiene que hablar con Slash. Dice, va a ser realmente mi próximo lanzamiento. Pensemos que el volumen 2 de Origins, como les digo, se lanzó en septiembre del 2020. Traía versiones de I'm Down de los Beatles, una versión de Space Tracking, el clásico de Deep Purple, que es demoledora. Se animó a hacer Good Times, Bad Times de Zeppelin, nada más ni nada menos, Jumping Jack Flash de los Stones, Lola de The Kings, un clásico, Manic Depression de Jimi Hendrix, y obviamente una versión de She, de aquel disco monumental de Kiss de 1975 que fue Dressy to Kill, que apareció como un agregado. Los invitados en aquel álbum habían sido Robin Sanders de Cheap Trick, como les dije antes, Lita Ford, y Bruce Kulick, otro de los violeros de Kiss. Según Bruce Kulick, esto también lo leí esta semana, Ace Frehley lo considera el mejor guitarrista de Kiss, obviamente después de él, ¿no? Así que, dice Bruce Kulick, es un honor que Ace me tenga en tan, pero tan alta estima. En el 2016 fue cuando se largó y se editó Origins Volumen 1. Debutó en el puesto 23 de la Billboard 200, con muy, pero muy buenas ventas. En ese caso, también en el Volumen 1, participa Paul Stanley de Kiss, haciendo un éxito de Free, llamado Fire and Water. Hay un video muy lindo que le pueden ver. En el volumen 1 también había trabajado Slash, nada más ni nada menos que para hacer Emerald de Thin Lizzy. Lita Ford también había tocado y cantado el clásico Wild Thing de The Trucks. Así que bueno, la verdad habían tocado nada. Rob Zombie, John Five, increíble. Había habido también una versión de Parasite, el clásico también de Kiss. En fin, la verdad, lo que está haciendo Ace Frehley con su carrera es para sacarse el sombrero. Vuelvo a hacerme la pregunta que me la hice hace un par de programas atrás. ¿Qué hubiera sido de Kiss con un Ace Frehley tan, pero tan enfocado como está ahora? Obviamente una pregunta sin respuesta, pero que habría que pensarla. Mis queridos rockeros, les tengo novedades sobre los rockeros británicos, añejos, añejísimos, divinos, Magnum, que van a estar sacando su nuevo álbum de estudio, Here Comes the Rain, el 12 de enero del 2024. Esta semana estrenaron el segundo simple, muy buen tema que lo vamos a escuchar ahora, que se llama The Seventh Darkness. Yo qué les puedo decir, a mí todas estas bandas que tienen más de 50 años de historia y que todavía se arriesgan a sacar discos, me merecen el mayor de los respetos. Estamos hablando de una agrupación absolutamente icónica del hard rock del Reino Unido. Y esto es importante porque el hard rock muchas veces está más relacionado con bandas americanas, bandas yankees. Bueno, Magnum logró, entre otras cosas, encapsular ese sonido americano y mixturarlo con la genialidad que tienen los ingleses a la hora de hacer música. Una banda formada en Birmingham, como les digo, hace más de 50 años. Ya han lanzado 22 discos y escuchen esto. El más reciente es del año pasado, del 2022. Es un excelente álbum, se llama The Monsters Roars. Así que mis queridos rockeros, ya sabemos, 12 de enero, lo vamos a escuchar acá, sin lugar a dudas voy a hacer una crítica. Va a salir Here Comes the Rain, el nuevo álbum de Magnum, del que ahora vamos a escuchar el nuevo simple, The Seventh Darkness. Uno que estuvo hablando esta semana fue Jason Hook. Ustedes se preguntarán, ¿quién es Jason Hook? Pues bien, Jason Hook es el ex guitarrista de los Five Finger Death Punch, banda ultra exitosa que tiene que ver con el nuevo metal, con el metal, no quiero decir extremo ni gutural, pero es un metal muy moderno, muy aguerrido, con un cantante como Ivan Modi, que es para mí es un verdadero genio, con un matiz en esa garganta que es envidiable. Pues bien, Jason Hook ahora ha formado su nueva banda. Yo esto ya lo conté hace un tiempo acá en El Astronauta del Rock. La banda se llama Flat Black, y estuvo dando una serie de notas, seguramente porque ya los Flat Black deben estar por editar su álbum, algo ya han editado en formatos de simple, obviamente, y un poco Jason Hook dice, la verdad es que yo estoy muy cómodo hoy en día trabajando con mi nueva banda, hemos logrado un grupo humano excelente, eso es súper importante para mí. Dice, más allá de que vos podés ser un muy buen músico, un gran profesional en esto de hacer canciones, si vos en un proyecto no das con la gente indicada, hay algo que nunca termina de cerrar. Por otro lado, Jason Hook estuvo hablando y haciéndole frente y poniéndole en pecho a algunas críticas que han hecho, como yo les decía, sobre las pocas canciones que se conocen de Flat Black, respecto del sonido, que por momentos es bastante parecido a lo que él hacía en Five Finger Death Punch. Y Jason Hook, que para aquellos que no lo saben, es un músico que no es que empezó su carrera con los Five Finger Death Punch. Con los Five Finger Death Punch la pegó, pero es un tipo, un músico sesionista increíble. Ha tocado hasta con Mandy Moore, para que se den una idea. Esos tipos no le hacen asco a nada, de un talento inconmensurable. Y dice, sí, obviamente, Flat Black va a tener parte del sonido que yo hacía con los Five Finger Death Punch, por una razón muy lógica. Yo era un compositor muy activo. Mi pluma tiene mucho que ver con el sonido de los Five Finger Death Punch, con lo cual es inevitable que Flat Black tenga rastros de esa parte de mi historia. En agosto del 2023, Flat Black había largado una canción, estrenado una canción buenísima, llamado Halo, y luego habían editado If Your Lack of Respect. Todas esas dos canciones van a estar en el álbum debut de Flat Black, que se va a editar en el año 2024. Yo tengo muchísimas, pero muchísimas fichas puestas en lo que va a ser el debut de Flat Black. Jason Hook, insisto, es ultra, ultra profesional, un guitarrista de los mejores de su generación y un tipo que no se va por las ramas. Él dice, la plata que yo he ganado no me la gasté ni en Ferrari, ni en mansiones, ni en mujeres, ni en drogas. Yo lo que hago es armar estudio, mi estudio de grabación en mi casa, comprar los mejores equipos y tratar de pasar la mayor cantidad de tiempo grabando, generando, componiendo, viendo ideas para hacer la mejor música posible. Y ahora llegó el momento de pasar a nuevos desafíos en mi carrera. Flat Black es lo que vamos a escuchar ahora, la nueva banda de Jason Hook.
Seems you were born this way with a heart.
otros que están muy pero muy activos en esta última parte del 2023 y lo que va a representar el 2024, sin lugar a dudas, mis queridos rockeros, son los Green Day. Los Green Day, la banda liderada por el cantante y guitarrista Billy Joe Armstrong. Una banda que allá por el 94, mediados de la década del 90, cambiaron absolutamente todo, revitalizaron el amor por lo que era el punk, más orientado al pop punk, obviamente, nada de la muerte joven ni de lo que era el punk de los 70, pero que de alguna manera llenaron de energía ese globo incandescente que es el punk rock. Pues bien, esta semana han estrenado nueva canción, una canción muy ardiente, muy fogosa, muy pero muy linda, bien al palo, llamada One Eyed Bastard. Esta canción es la última que la banda va a dar a conocer antes del estreno, antes de la edición de su próximo álbum llamado Saviors y que va a salir el 19 de enero. Nada, la semana que viene ya lo vamos a tener, de acá un par de semanas. Así que, mis queridos rockeros, no se vayan de ahí, suban el volumen y prepárense para escuchar lo nuevo de Green Day, One Eyed Bastard.
An offer that you cannot deny. You won't be laughing when I'm making you cry. Cause, oh, I hear the breeze get louder. You son of a bitch, you're gonna beg and cower. You cannot deny. You won't be laughing when I'm making you cry. Oh, I hear the breeze get louder. You son of a bitch, you're gonna burn.
Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y recuerden hacerme el aguante en Instagram, en Facebook, en YouTube. Visiten la web www.elastronautadelrock.com. Como siempre les digo, si ustedes diariamente van recorriendo las distintas opciones que les ofrece el Astronauta del Rock, prácticamente no se van a perder de nada de lo que está sucediendo en el universo rockero. A ver, de lo más importante, seguro que van a estar informados. Así que ya saben, pueden visitar el Instagram, el Facebook, pueden visitar YouTube, pueden también visitar la página web www.elastronautadelrock.com. Y como siempre les digo, traten de bajar la aplicación de la radio online del Astronauta del Rock. Se está escuchando muchísimo. Estoy sorprendido y sumamente agradecido. Audiencia por todos lados, Sudamérica, Europa, Centroamérica, los Estados Unidos. Hay gente que está escuchando ¿cómo se llama? En Australia, en Japón. La verdad que estoy absolutamente maravillado por la repercusión y la buena onda que me tira la gente, porque me mandan mensajes a través de lo que es el Gmail o mismo del Instagram. Sinceramente, traten de bajar la aplicación para estar acompañados de la mejor música durante todo el día. En esa radio no van a escuchar programas, no van a escuchar el podcast, simplemente el mejor rock and roll curado personalmente por mí. Hay muchísimo estreno, hay muchísimo clásico, en fin, una radio que no los va a defraudar. Se bajan la aplicación, muy simple, desde el Google Play o del App Store. Se la bajan, en esa aplicación no solo tienen la radio, sino que además tienen justamente acceso al Instagram, al Facebook, a la página web. Así que no pierdan un minuto más, traten de hacerse de la aplicación del Astronauta del Rock. De más está decir que es una aplicación absolutamente gratuita, no hay ningún tipo de engaño ni de después no hay nada que se les ofrezca comprar a través de la aplicación, por el amor de Dios. Es un lujo la música que estamos compartiendo en la radio online del Astronauta del Rock. Pero como siempre, antes de irme, tengo una última noticia, y esta semana tiene que ver con esos rockeros británicos que a mí me alucinan. Gente muy, pero muy, pero muy talentosa, súper inteligente. Estoy hablando de Bring Me The Horizon. Han lanzado esta semana una nueva canción llamada Cool Aid. La canción también vino acompañada por un video, y es la primera canción que se conoce luego del anuncio de la salida del tecladista y percusionista Jordan Fish. Esto se anunció en diciembre, sin demasiados detalles, como siempre en estos casos. La verdad que es una canción increíble, una banda a esta altura, creo yo, de las más importantes de la nueva movida del rock británico, con muchísimas influencias, por ejemplo, de los Linkin Park. Pero ojo, es una banda que va mucho más allá. Hay que escuchar la discografía de Bring Me The Horizon. Hay mucho metal moderno. Hay por momentos mucho pop mezclado con rock fuerte, mucha máquina. Una banda que se caracteriza por ser absolutamente perfeccionista al momento de producir su música. El próximo lanzamiento de los Bring Me The Horizon se llama Post-Human Next Gen. Post-Human Next Gen va a llegar a finales del 2024. Y yo les dije que es una banda perfeccionista. Piensen que este álbum lo tenían terminado y estaba previsto que fuese editado en septiembre del 2023. Sin embargo, el líder y genio loco de Bring Me The Horizon, Ollie Sykes, aseguró hace unos meses que el disco prácticamente tenía que ser grabado de nuevo, producido de nuevo, porque no pudieron completarlo con el nivel y el estándar de calidad que ellos se caracterizan. Con lo cual, vamos a ir conociendo seguramente cada vez más canciones de Bring Me The Horizon, de Post-Human Next Gen, un álbum que viene atravesado por la salida de Jordan Fish, un álbum que viene atravesado por problemas al momento de su lanzamiento original, pero que seguramente cuando vea la luz va a estar a la altura de lo que todos los fanáticos de Bring Me The Horizon esperan. Y como siempre les digo, mis queridos rockeros, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Nos encontramos en el próximo episodio de El Astronauta del Rock. Cuídense mucho, mucho, mucho. ¡Y que viva el rock!
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.